Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Crónica Negra. La mente de Andrea Yates ya se mostraba inestable en su juventud. Las depresiones que sufrió durante su adolescencia la empujaron a intentar suicidarse en varias ocasiones. En 1993 se casó y tuvo hasta 5 hijos. Pero la estabilidad familiar no redujo sus problemas mentales. Más bien se multiplicaron. Fue entonces cuando comenzó a sufrir alucinaciones y a escuchar voces demoníacas en su cabeza. A esta demencia se unió su obsesión por los sermones radicales de un predicador local que aseguraba que la mujer es mala porque procede de Eva y que los hijos, al nacer de seres que heredan el pecado, van directos al infierno. El 20 de junio de 2001 se produjo la tragedia. Andrea estaba sola en casa. Llenó la bañera hasta el borde y llamó a sus 5 hijos, el mayor de apenas 7 años. Cogió a Luke por los hombros y lo empujó al agua. Introdujo su cabeza en el interior. El niño pataleó, pero aquello no despertó sentimiento alguno en su madre. Murió ahogado. Tras Luke, murieron en las mismas circunstancias John y Paul. Luego fue el turno de Mary para dar paso finalmente a Noah. Esta noche, además del expediente de Andrea Yates, conocida como la ahogadora de niños, abriremos el de Susan Smith, la filicida, y el de Teresa Knorr, la mamá monstruo. Mujeres ausentes de la más mínima empatía, que fueron capaces de asesinar a sus propios hijos. En nuestro expediente de esta noche vamos a repasar 3 casos que parecen desafiar a la naturaleza humana. Vamos a conocer los perfiles de 3 mujeres que se convirtieron en asesinas de sus propios hijos. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, el primer caso, el de Susan Smith, conocida como la filicida. En primer lugar, filicida, ¿cuál sería la definición?
Bueno, sería algo parecido al parricida, que es aquel que mata a su padre o a su madre. En el caso del filicida es el que mata a su hijo o a su hija.
Susan Smith, ¿quién era esta mujer?
Pues estamos hablando de una mujer que nació en la ciudad de Union, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1971. Siendo apenas una niña, tuvo que enfrentarse a la muerte de su padre, que se suicidó pegándose un tiro cuando ella tenía solamente 7 años. Parece que aquello la marcó porque a los 13 años la niña intentó quitarse la vida, y no fue la única vez, porque a los 18 lo intentó de nuevo, posiblemente empujada por el acoso sexual que recibió por parte de su padrastro, que era un hombre con buena posición social y económica.
El apellido por el que Susan fue conocida, Smith, no era el suyo, sino el de su marido, siguiendo la tradición anglosajona, ¿no?
Efectivamente, ella se casó muy pronto, los 19 años, posiblemente para salir de casa, y lo hizo con David Smith, que era el dueño de un supermercado en Union. Y de ese matrimonio nacieron Michael y Alex.
Pregunta obligada. ¿Matrimonio feliz?
Al principio sí, pero poco a poco fue desapareciendo el amor que sentía el uno por el otro y fue sustituido por celos, por presuntas infidelidades, y eso provocó que la pareja se separara y que cada uno viviera en un lugar diferente.
¿Y los críos?
Se quedaron con ella, y Susan además comenzó una relación sentimental con un joven, con Tom Finlay, que era hijo de un importante empresario, y el hombre era dueño de una fábrica de adornos en la que trabajaba el propio Tom.
Susan Smith estaba locamente enamorada de Tom. Y pensaba que él también lo estaba de ella. Pero tiempo después, recibió una desagradable carta. En ella su novio le decía que, aunque la quería, no se veía preparado para una relación seria, y menos con una mujer que tenía la carga de 2 hijos. Una carga, José Manuel, por cierto, que quiso quitarse de encima a ella, ¿no?
Lamentablemente lo hizo en la noche del 25 de octubre de 1994. Esa noche la mujer introdujo a sus 2 hijos pequeños en su vehículo y los llevó hasta la orilla del lago John Lomb. En ese momento los niños estaban dormidos. Pero ahora viene lo espantoso. La mujer se bajó del vehículo y desde fuera, estirando el brazo, desactivó el freno de mano. Susan se quedó ahí, muy tranquila, viendo cómo el coche se hundía lentamente en el agua hasta desaparecer.
Y cuando termina de hundirse el coche con sus 2 hijos dentro, ¿qué hizo?
Pues ante todo intentó hacer teatro para no ser descubierta. Quiero decir, en ese momento se dirigió a una vivienda cercana, se puso a gritar y a llorar y les contó a los dueños de la casa que ella momentos antes había parado en un semáforo cercano y que un hombre negro, con una pistola en la mano, la había obligado a bajar del coche y se lo había llevado con sus hijos dentro. Aquellos vecinos llamaron rápidamente a la policía, que se pusieron en marcha para localizar a los niños secuestrados.
Los medios de comunicación de la ciudad se hicieron eco de lo sucedido, intentando encontrar algún testigo que ayudara a dar con el secuestrador. Cuéntame qué pasos dio la policía.
Pues es curioso, pero los agentes empezaron a sospechar de Susan porque no veían normal que con el paso de los días nadie diera algún tipo de pista. Por eso le hicieron a la madre la prueba del detector de mentiras. Curiosamente, el aparato reflejó ciertas alteraciones en la mujer justo cuando le hicieron la pregunta de si sabía dónde estaban sus hijos. Aquello provocó que la policía la presionara más y encontrara lagunas en su coartada, entre ellas la de a dónde se dirigía Susan la noche de la desaparición. Ella dijo que iba a ver un amigo, pero el amigo en cuestión reconoció que no la estaba esperando.
Uh-huh. ¿Fue su única contradicción?
No, Susan dijo también que antes del presunto secuestro había estado de compras en un centro comercial, uh-huh, pero las cámaras de vídeo de ese establecimiento mostraron que la mujer no había aparecido por allí.
En los siguientes días, Susan participó en programas de televisión, haciendo un llamamiento al inexistente secuestrador y jurando que ella no tenía nada que ver en la desaparición de sus hijos.
Ya no sé cómo decirlo. Tenemos que conseguir que vuelvan a casa, con su papá y con su mamá. Quiero decirles a mis hijos que mamá os quiere muchísimo.
Pero de pronto, sin que se conozca el motivo, confesó ante el sheriff que había sido ella la asesina de los niños y explicó el lugar en el que se había hundido el coche. Hecho esta declaración, supongo que sería fácil encontrar aquel coche hundido en el lago, ¿no?
Bastante fácil. Localizaron ese coche y también los cuerpos de los 2 niños, y Susan fue inmediatamente detenida y encarcelada a la espera de un juicio. Juicio, por cierto, en el que se declaró no culpable de asesinato y su abogado intentó demostrar que era una persona enferma a nivel mental.
¿Y lo era?
Bueno, los psicólogos encontraron en ella un desorden grave de la personalidad. Basándose en eso, el abogado declaró lo siguiente.
Es una joven madre profundamente atribulada y trastornada que intentó sobreponerse a una vida fracasada y se rompió. Se rompió donde otros de nosotros simplemente nos hubiéramos doblado.
Durante el juicio y al reproducirse la escena de los niños ahogándose, algunos miembros del jurado rompieron a llorar. Susan Smith fue acusada de asesinato y condenada a cadena perpetua el 22 de julio de 1995. La historia de Susan inspiró un capítulo de la serie La Ley y el Orden, y otra de la serie Oz. En el mundo del cine, la película El color del crimen también se adentró en su doble asesinato. Igualmente, Susan se convirtió en el trasfondo de la canción de Lee Ann Brown llamada La balada de Susan Smith. En este punto llamo la atención de Enrique Vega, es detective privado, director de seguridad y experto en criminología. Enrique Vega, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido. ¿Qué ocurrió en las investigaciones policiales para que Susan terminara confesando la autoría del crimen?
Pues mira, Adolfo, una vez Susan asesinó a sus dos hijos, empezó a construir una coartada que no había planificado antes. Esto deja siempre muchísimos detalles al azar, y en la investigación de la policía empezaron a aparecer todas estas incongruencias sobre la primera historia que ella había contado. Susan fue interrogada hasta 3 veces diarias durante los 9 días que duró la búsqueda de los niños. Se sometió cada día por parte del FBI a las pruebas del polígrafo de forma consentida, y en ellas se encontraban reacciones nerviosas a la pregunta que le hacían constantemente, de ¿sabes dónde se encuentran tus hijos? En cambio, a su marido una sola vez, en la prueba del polígrafo. Por otro lado, ella manifestó a su marido que le parecía extraño que a él solo le hubieran sometido una sola vez al polígrafo y a ella hasta en 6 ocasiones. Ninguna de ellas de las pruebas fueron concluyentes, pero siempre puso en alerta a la policía ese nerviosismo mostrado en las pruebas del polígrafo. De la misma forma, el forense encargado de hacer el retrato robó, desde las indicaciones de Susan, intuyó que mentía, a causa de ser muy vaga en su descripción y, en cambio, muy específica en algunos detalles concretos, ¿no? Y el resultado fue un dibujo de una persona totalmente inexpresiva, algo que no es usual. Por otro lado, el interrogatorio al novio de Susan, el cual la había dejado hacía una semana, desveló que ella se había mostrado vengativa y que no daba la relación por terminada, y que en la única llamada de apoyo que le hizo durante el tiempo de investigación, ella tan solo se había referido a la relación entre ambos y no al dolor por sus hijos. Esto unido a que ella le había pedido a su exmarido que no se molestara si su novio viniera a verlos, puso en alerta nuevamente a la policía. Igualmente, en las distintas declaraciones de Susan, en los distintos interrogatorios que se le hicieron, fue muy contradictoria. Le dijo a la policía que después de cenar con sus hijos salió por petición del mayor a un centro comercial, algo que cuando la policía le manifestó que no podía ser real la edad del niño, cambió la versión diciendo que era ello quien quería. En las manifestaciones 2 días distintos dio el nombre de 2 centros comerciales distintos. Y en las investigaciones de la policía, en 2 lugares, nadie vio nunca un vehículo con una madre y 2 niños pequeños. Declaró en todo momento que en su camino nunca vio un automóvil, y sí declaró que al parar en un semáforo, en una intersección, el secuestrador la atacó. Ella no pensó que en ese cruce de semáforo solo se pone en rojo en caso de la presencia de un vehículo circulando desde la calle transversal, algo que no pudo ocurrir ya que había manifestado que nunca vio un vehículo. Mientras tanto todo ello, pues se contactó con la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para pedir un perfil de las características de una madre homicida. El perfil se ajustaba a Susan Smith, casi a la perfección. El perfil del FBI describe a una mujer de unos 20 años que creció o vivió en la pobreza, que no tenía suficiente educación, que tenía antecedentes de abuso físico o sexual, o ambas cosas a la vez, permanecía aislada de los apoyos sociales, tenía tendencias depresivas y suicidas, y solía experimentar rechazo por un amante masculino en el momento en el que ella asesina. Eso fue definitivo para que la policía pusiera en marcha un auténtico operativo criminológico, donde mientras un policía se iba ganando la confianza de Susan, el sheriff en este caso, otros policías del FBI le iban interrogando, manifestándole el desacuerdo que tenían con los datos ofrecidos por ella. Pusieron en marcha una serie de manifestaciones en los medios sobre la investigación para que Susan, que sabía que vería los mismos, se sintiera cada vez más cercada. Hablaron con ella para manifestarle que la comunidad negra de la ciudad estaba movilizándose, dada la descripción de un delincuente negro falsa que había aportado y que el FBI sabía que no era real, y que sabían que era imposible a esas horas, en ese lugar, pasar inadvertido un vehículo con un conductor negro y 2 niños blancos en su interior. Ante esta consecución de datos, Adolfo, puestos en duda sobre la versión de los hechos, el sheriff del condado consiguió la confianza de Susan y la citó en una iglesia donde, después de horas de conversación, consiguió que admitiera su culpabilidad en unas manifestaciones por escrito. Aún así, este caso podía haberse resuelto antes si la investigación no hubiera cometido un error. Desde el primer día se estuvo buscando, por cercanía y posibilidades, el vehículo dentro del lago, pero lo hicieron desde unas directrices erróneas. Pensaron que el vehículo, a escasa velocidad, habría entrado pocos metros en el lago y centraron su búsqueda en pocos metros de la orilla. Dada lo turbia que está el agua en los lagos, no vieron absolutamente nada. Y no fue hasta dar con el mismo después de la confesión que el vehículo, dada la escasa velocidad, se va sumergiendo mientras va flotando y recorre hasta 80 metros desde la orilla en este caso concreto. Con el descubrimiento del vehículo, las investigaciones policiales hubieran sido mucho más rápidas, ya que el vehículo apareció cerrado completamente y ningún vestigio de violencia en el interior. Aún así, podemos decir que fue una investigación brillante con un desenlace positivo.
Enrique Vega, gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Gracias. Segundo expediente de esta noche, el de Teresa Nor. Nació el 12 de marzo del año 1946 en Sacramento, en el estado de California. Se casó muy joven, con 16 años. Se sentía sola tras la muerte de su madre, a la que adoraba. Con su marido, Clifford Clyde, tuvo un hijo al que llamó Howard. Pero las cosas, José Manuel, no terminaron muy bien.
Tenían una relación difícil. Al parecer, Clifford le era infiel a Teresa. Teresa tenía un carácter demasiado posesivo con Clifford. El caso es que el hombre decidió romper la relación en 1964 y Teresa, al enterarse, cogió un rifle y lo mató de un tiro en el pecho, así tal cual. Lo curioso es que quedó en libertad porque declaró que mató en defensa propia y además estaba embarazada de nuevo, en esta ocasión de una niña a la que llamó Sheila.
Pasa el tiempo, se vuelve a casar y tuvo cuatro hijos más.
Efectivamente, se casó en 1966 con Robert Nor, del que toma el apellido, y con su nuevo marido tuvo cuatro hijos. Hablamos de Susan, William, Robert y Terry. Pero aquella compañía parece que no fue positiva para ella, sino todo lo contrario, porque la empujó a aficionarse al alcohol y a eso se sumó el hecho de que fue diagnosticada de esquizofrenia. Todo aquello provocó que su segundo esposo, Robert, se separara de ella.
¿Y cómo se lo tomó? ¿Otra vez escopeta y tiro?
No, en este caso no mató a su marido, pero sí arrojó su ira contra sus hijos. Uh-huh. Los torturaba, por ejemplo, los obligaba a sentarse en el suelo de la cocina y les decía que no podía mover ni los ojos. Es más, si notaba el más mínimo movimiento, los abofeteaba. Y además a veces los encerraba a oscuras, les daba palizas que los dejaba inconscientes, los amenazaba a punta de pistola o les lanzaba cuchillos.
Existe un pasaje en la vida de Teresa Nor que demuestra su psicopatía. Debido a su modo de vida sedentario, comenzó a engordar, pero culpó de ello a su hija Susan. Decía que la niña tenía un demonio en el cuerpo que le mandaba hechizos para que subiera de peso. Quería vengarse y por eso obligaba a su hija a comer grandes cantidades de pasta con queso para que ella también engordara. Pero la obligaba a comer poniendo la olla caliente sobre sus piernas. José Manuel, ¿qué hacía su hija ante una situación como esta?
Bueno, al final un día no pudo más, escapó de casa. Lo primero que hizo fue avisar a la policía y contarle lo que estaba ocurriendo, pero Teresa dijo a los agentes que era mentira y que Susan era una niña con problemas mentales y la creyeron.
Bueno, esta Teresa era muy vengativa. Supongo que se vengaría después, ¿no?
Pues sí, la verdad es que le dio una auténtica paliza en la que también participaron sus hermanos, alentados, por supuesto, por la madre, y aquello terminó con varias hemorragias internas, con un tumor en los ovarios, pero la cosa no terminó ahí. Adolfo, Teresa amarró a Susan a la cama para que no pudiera moverse y la alimentaba un par de veces al día. Por supuesto, no pudo ir a la escuela.
¿Y se ensañó con su hija, con Susan, todo movido porque pensaba que era una niña poseída, ¿no?
Sí, ella seguía creyendo, estaba convencida de que Susan estaba poseída y de que el demonio seguía empeñado en lanzarle hechizos para que engordara. De hecho, finalmente cogió un revólver, disparó a Susan en el pecho, pero hubo suerte y no murió, aunque la bala quedó alejada en su espalda y ella bastante mal herida. La propia Teresa y algunos de sus hijos limpiaron la herida de Susan hasta que se recuperó.
El disparo no fue la única agresión de Teresa hacia Susan. Tiempo después, tuvieron una discusión y la madre apuñaló a la hija por la espalda con unas tijeras. Tampoco se trató de una herida mortal, pero sí una herida muy grave.
Pero de pronto ocurrió algo que despertó la esperanza en Susan. Teresa le dijo que le permitiera marchar de casa, y así lo haría si antes le dejaba extraer la bala de la espalda. José Manuel, ¿qué ocurrió entonces?
Pues Susan se creyó ese trato, se dejó operar, fue además en la misma casa sobre una cama con la chica drogada con pastillas para no sentir dolor, y fue uno de sus hermanos quien, con un cuchillo de cocina muy afilado, le abrió la espalda y buscó con los dedos esa bala hasta que la encontró.
¿Sobrevivió su niña, la niña Susan, aquella operación improvisada?
Pues es sorprendente, pero sí. Eso sí, quedó en un estado muy grave, no podía levantarse de la cama y tenía que estar tomando calmantes de manera constante. Como gritaba mucho, la madre terminó atándola y además cubriéndole la boca con cinta aislante. Pero después pasó a mayores porque decidió quitarse aquel problema de encima de la peor manera. Pidió a sus hijos que llevaran a Susan al coche, condujo hasta las afueras del municipio, puso a la chica en el suelo y la roció con gasolina.
La quemó viva.
La quemó viva, además ante la mirada impasible de sus hermanos.
La maldad de Teresa Nor no acabó con el asesinato de su hija Susan. A partir de ese momento, y con la intención de conseguir un dinero extra, prostituyó a su hija Sheila. La niña, al saber cómo había acabado su hermana, se vio obligada a obedecer. A esta chica sí la trató bien, ¿no?
Tampoco, porque a Teresa le entró la paranoia de creer que Sheila tenía una especie de enfermedad contagiosa. Y como castigo, la apaleó, la encerró en un armario de pequeño tamaño y prohibió a sus hijos no solamente que la alimentaran, sino también que le dieran agua.
Supongo que no viviría mucho tiempo en esas condiciones.
Muy pocos días. Teresa, ayudada por sus hijos, metió, una vez ya fallecida, la niña en una caja y la dejó abandonada en una zona de monte.
¿Cuándo se supo de los dos asesinatos de Teresa Nor?
Pues había pasado bastante tiempo, 9 años desde la muerte de Sheila y 11 desde la de Susan, y fue gracias a Terry, a la que le dio por confesar todo a la policía, y lo hizo porque sentía que aquello era una pesada carga para ella. Terry llevaba ya tiempo casada, con su propia vida, pero le costaba salir adelante con ese secreto dentro.
La declaración de Terry sirvió para sacar a la luz los crímenes de Teresa y para que la asesina fuera detenida y condenada a 2 cadenas perpetuas. Según el doctor Michael Stone, Teresa pertenece a la escala más alta de los asesinos, aquella que define a los psicópatas y a los torturadores. Es muy difícil con el lenguaje poder hacer afirmaciones, porque si matar es ya de por sí una auténtica aberración, matar a un hijo sobrepasa cualquier lógica. Por eso queremos conocer algo más sobre el proceso mental que lleva a una madre o a un padre a asesinar a sus propios hijos. Y nada mejor que contar con la ayuda de un auténtico experto y amigo de este programa, psiquiatra forense José Cabrera. Buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, oyentes.
Maltratar o matar a un hijo, esto es un síntoma claro de un desequilibrio mental, ¿verdad?
Pues eso es lo que todos quisiéramos entender y aceptar para mitigar la angustia que supone ese mismo hecho. Es más fácil que un psiquiatra diga esto es porque uno está desequilibrado que diga simplemente esto es por pura maldad. No siempre que alguien maltrata o mata a un hijo tiene un diagnóstico clínico.
Madre mía. Doctor, ¿el que mata a un hijo es realmente consciente de lo que está haciendo en ese momento?
Esa es otra cuestión. Es decir, puede que una persona no tenga un diagnóstico psiquiátrico y mate a un hijo. Y otra cuestión muy diferente es si en el instante de dar muerte a ese hijo, él es al 100% libre actuando. Es decir, esto los oyentes lo tienen que entender. O hay 100% de libertad en el obrar y conocimiento pleno, o podría hablarse de una imaginación transitoria. Pero es muy complejo. Cada caso es un mundo.
Completamente. Los casos que estamos repasando hoy aquí, hay un trastorno mental conocido como el síndrome de Medea. Para los oyentes, Medea era una sacerdotisa griega que mató a sus 2 hijos por provocar dolor al padre de las criaturas. ¿El proceso mental en estos asesinatos es el mismo que cuando se mata sin el afán de hacer daño a la pareja?
El síndrome de Medea, que es un síndrome evidentemente no está en los libros de psiquiatría clínica ni en los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome que efectivamente obedece a que alguien mata al hijo para hacer daño a la pareja. Eso no es un diagnóstico, es digamos la representación del odio extremo hacia la pareja. Y cuando alguien odia de manera extrema a la pareja, es capaz de cosificar al hijo y matarlo para hacer daño a su mujer o al marido, que es distinto. Es decir, no hay un diagnóstico clínico, pero sí una conducta de odio extremo incontrolable.
¿Y eso puede ser como consecuencia de un desequilibrio mental o de un desequilibrio mental transitorio?
Perfecto. O como consecuencia del odio incontrolado, porque el psiquiatra no puede decir como diagnóstico este hombre odia. El odio es un sentimiento, como la lujuria, la gula, ¿entiende? Es decir, es que conviene que tengamos claro lo que es el diagnóstico médico, esquizofrenia, bipolar, demencia, del otro.
Desde luego, doctor Cabrera, póngase un momento en mi lugar. Sí. Solo con una formación, le digo, como psiquiatra forense, a usted y a sus colegas, uno es capaz de poder explicar y entender, yo no digo justificar reacciones de ese tipo, porque desde esta parte de la barrera, sin esa formación detrás, a mí me parece absolutamente inconcebible.
Pues efectivamente, pero cuando se han visto, no sé, los que yo habré diagnosticado en mi vida, 600 casos de homicidio en mi carrera profesional, uno entra un poco en los vericuetos de la muerte del prójimo. Y no es que la justifique, sino que uno llega incluso a entender cómo puede el odio, los celos, la venganza, el complejo, los sentimientos de inferioridad llegar a tal punto que necesita el sujeto destruir al objeto odiado.
Fíjese que incluso el propio lenguaje nos pone casi, dice, hasta tal punto, somos incapaces de decir ese tal, decimos tal, sí, pero no sabemos hasta dónde llega, porque es
claro,
extraordinario, ¿verdad? Oiga, ¿estos problemas psíquicos se deben considerar un atenuante a la hora de decidir la condena si hay problemas psíquicos?
Bueno, el oyente tiene que entender, y esto es importantísimo, que cuando hay un juicio, el juez debe condenar cuando es demostrado que el sujeto sabía perfectamente lo que hacía y pudo optar por hacer otra cosa, pero no lo hizo. Porque si el juez entiende que el sujeto estaba constreñido en su libertad en alguna medida, se podría aplicar un atenuante. Y a veces, si hay enajenación completa, una eximente.
Doctor, ¿la rehabilitación psicológica para alguien que ha matado un hijo es posible? Fíjese, ya no le hablo de alguien que tenga un desequilibrio mental absoluto, profundo y además crónico. No, ahora le voy a hablar de alguien que lo ha tenido transitorio. Cuando de nuevo ha vuelto a la, permítame la expresión, normalidad y toma conciencia de lo que ha hecho, ¿hay rehabilitación psicológica posible?
Mire, yo creo, y esto, claro, cuesta entenderlo cuando estás ahora mismo escuchando el programa desde tu casa tranquilamente y tu vida es una vida sencilla y tranquila, pero yo he visto mucha gente con graves crímenes que ha salido y ha entendido lo que ha hecho, se ha rehabilitado y ha conseguido llevar una vida en consonancia, perdonándose a sí mismo hasta donde uno puede perdonarse. No todos los casos es posible, pero sí hay que algunos casos en los que se rehabilita el sujeto, cara a sí mismo.
En algunas ocasiones, en ese otro perfil profesional de José Cabrera, como forense me he permitido hacer preguntas de cómo es posible que un ser humano se enfrente a un cuerpo inerte, muerto, y pueda hurgar para averiguar, en fin, cómo se siente uno cuando luego se va a cenar con unos amigos. Es muy duro, de hecho lo hemos hablado en alguna ocasión. Ahora permítame que le diga, el caso más espantoso de un padre o de una madre que haya matado a su hijo o a sus hijos, ¿usted ha vivido profesionalmente algún caso así?
He vivido dos casos que no son muy lejanos y no puedo dar nombres. Y he visto muchas lágrimas correr arrepintiéndose de lo que se ha hecho en un momento de ofuscación. Y son lágrimas que no se pueden contener y no tienen medicación. Quiero decir, las pastillas no valen para todo, ¿eh? Y la terapia tampoco. Y casi uno se le ponen los pelos de punta, pero son dos casos que tengo en la memoria ahora mismo, en los cuales uno es de hombre y otro es de mujer, que luego las lágrimas de amargura y de desazón, porque es un proceso irreversible cuando has matado a ese hijo, es algo terrible. Es decir, estás muerto en vida, prácticamente.
Estás muerto en vida.
condena que puedes cumplir perfectamente en la calle. Quiero decir, cuando alguien tiene esa condena tan tremenda, puedes estar en libertad. Porque no puedes dormir, no tienes paz contigo mismo, cuando te miras al espejo ves un asesino. Es decir, hay gente que se ha suicidado posteriormente, ¿eh? Pero años después de haber cometido el crimen.
Doctor, honra usted su programa cada vez que acepta una invitación que le hago. Gracias y buenas noches.
A ustedes, un abrazo a todos.
Vamos a abrir ahora el último expediente de esta noche. El de la conocida como la ahogadora de hijos. Su nombre, Andrea Yates. Nacida el 2 de julio de 1964 en Hallsville, en el estado de Texas. Una persona con problemas en su adolescencia, ¿no, José Manuel?
Sí, empezó sufriendo bulimia, ya sabes, esa tendencia a comer de manera compulsiva, pasando luego por un estado de arrepentimiento en el que se vomita lo que se ha comido, y a los 17 años comenzó a sufrir depresiones que le hacían pensar en el suicidio. Pero luego no era una mala estudiante. Andrea se graduó en una escuela de Houston y era la más avanzada de la clase, además de convertirse en la capitana del equipo de natación.
Ella se graduó en enfermería, ¿no?
Sí, concretamente en la Universidad de Texas, y después consiguió trabajo como enfermera en el Anderson Cancer Center. Allí estuvo desde el 86 hasta el año 1994. Fue en el 89 cuando conoció a Russell Yates, con el que se casó en el 93 y del que toma el apellido. Parece que la pareja quería tener muchos hijos y el primero, Noah, nació en febrero del 94. Al poco tiempo llegaría John, cuando la familia estaba instalada en un remolque en el condado de Seminole, en el estado de Florida, debido a una oferta de trabajo que Russell había conseguido allí.
¿En qué momento empieza Andrea a sufrir problemas, supongo que de todo tipo, mentales también, que la empujarían a convertirse en una asesina?
Fue al poco de nacer su tercer hijo, Paul. La mujer comienza a partir de ese momento a presentar trastornos mentales, o sea, tenía alucinaciones, decía que escuchaba al demonio en su cabeza y comenzó a creer que era nocivo que sus hijos salieran de casa, porque si lo hacían aprenderían cosas malas del mundo. Por eso ella misma les daba clases.
A poco de nacer Luke, su cuarto hijo, Andrea comenzó a obsesionarse con los sermones extremistas del hombre que les había vendido un remolque, un predicador llamado Michael Petter. Entre otras lindezas, este hombre aseguraba que las mujeres eran malas porque proceden de Eva y que las madres malas solo pueden engendrar hijos malos que van directos al infierno. Hay una fecha clave en esta historia: el 16 de junio del año 1999.
Ese fue el inicio de los problemas. Russell, el marido, encontró a Andrea en casa mordiéndose los dedos hasta hacerlo sangrar y temblando de una forma descontrolada. Un día después intentó suicidarse con pastillas y fue internada en un hospital, y las cosas fueron a peor porque cuando la dieron de alta, ya en su vivienda, se puso un cuchillo en el cuello y le pidió a su marido que la dejara morir.
Los médicos, ante aquellos brotes psicóticos, le recetaron tranquilizantes y la mujer pareció sentirse mejor durante unos días, pero sus brotes regresaron, ¿verdad?
Sí, al mes siguiente, en julio, tuvo dos nuevos intentos de suicidio con sus respectivas hospitalizaciones, y en mitad de todo ese caos, Andrea se quedó embarazada de nuevo y en noviembre de 2000 nació su hija Mary. A esto hay que sumar que en marzo de 2001 su padre murió y eso provocó nuevos brotes. Andrea llegó a automutilarse mientras leía la Biblia y fue entonces cuando pasó por su cabeza la idea de matar a sus propios hijos.
20 de junio del año 2001. Otra fecha clave.
Aquel día el marido de Andrea salió de la vivienda y la mujer decidió llevar a cabo esos planes tan perversos. Llenó una bañera, trajo a los niños al baño. Primero mató a Luke, metiendo su cabeza en el agua. Y aunque el niño pataleó, Andrea no sintió ningún tipo de pena y esperó hasta que murió. Luego lo llevó a su cama y lo tumbó. Lo mismo hizo con John, con Paul, dejando sus cuerpos después en sus respectivas camas. Y después le tocó el turno a Mary, a la que simplemente dejó flotando en el agua hasta que se ahogó. El mayor, Noah, a pesar de ser un poco más fuerte, no pudo evitar el mismo final que el resto de sus hermanos.
Tras matar a sus cinco hijos,
Andrea Yates llamó a los servicios de emergencia. Pidió una ambulancia y la presencia de la policía, pero sin especificar el motivo. Igualmente, llamó al trabajo de su marido y simplemente le dijo: es la hora. Durante el juicio, la fiscalía pidió la pena de muerte y el jurado la declaró culpable del asesinato en primer grado de tres de sus hijos. Los otros dos, Paul y Luke, quedaron en el aire por falta de pruebas directas. Pero finalmente no fue condenada a muerte.
Es curioso, pero fue debido a que se descubrió que uno de los testigos en contra de Andrea había dado un falso testimonio. Eso provocó que se le conmutara la pena de muerte por cadena perpetua, pero la cosa no acaba ahí. En febrero de 2006 se le concedió la posibilidad de dejar la cárcel para ingresar en un centro de salud mental donde recibió tratamiento psicológico.
Y todos esos beneficios a pesar de que Andrea confesó sus asesinatos.
Confesó. De hecho, hay una frase que dijo delante del jurado. Es la siguiente:
mis hijos no eran justos. Tropezaban porque estaba mal la forma en que los estaba criando. Ellos nunca podrían salvarse. Estaban condenados a perecer en las llamas del infierno. Satanás influyó en mis hijos y los hizo más desobedientes.
Es el momento de acudir al juez Bernardo Pinazo. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Bien hallado, muchas gracias, Adolfo.
Magistrado, ¿qué podemos resaltar, destacar a nivel judicial del caso de Andrea Yates, la conocida como la ahogadora de niños?
Pues para mí lo más llamativo es lo que ha dicho José Manuel al final, la conmutación de la pena de muerte por otra condena de cadena perpetua por haberse descubierto la existencia de un falso testimonio en el juicio. Mira, Adolfo, a diferencia de los testigos, el acusado en un procedimiento penal pues se le reconoce el derecho a no decir verdad o a mentir, porque es una forma de defenderse y como parte de un derecho fundamental. Pero eso no significa que si el acusado ha presentado un testigo falso para defender su inocencia, pues se le puede incluso castigar como un delito de inducción. Pero tanto el denunciante de un delito en un proceso penal como en un proceso civil, tanto el demandante como el demandado tiene la obligación de decir verdad. Se trata de un delito en el que lo que se protege es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y cuyo carácter es absolutamente intencional. Debe cometerse siendo consciente que se está faltando deliberadamente a la verdad, aunque bien ello es difícil probarlo. Últimamente, pues con las grabaciones de los juicios, pues se hace fácil descubrir a los falsos testimonios, ¿no? Incluso en España puedo decir que en la última década se están castigando pues una duplicidad, como unos 500 casos de falsedad. Yo creo que lo que hay que poner de manifiesto es que este delito, lo que se persigue es que no se puedan dictar resoluciones injustas a pesar de lo escalofriante de los hechos relatados, ¿no? Si faltar a la verdad es una falta de ética, pues en un proceso, en un juicio, pues se ataca a lo que es la justicia en sí y a la función judicial. Y resaltar que las penas de delito falso y testimonio pues son de prisión, que puede caer pues de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
Juez, gracias como siempre por su trabajo. Gracias y buenas noches.
Nada, por favor, un abrazo a todos.
En la actualidad y desde el año 2007, Andrea Yates se encuentra internada en un centro de salud mental de baja seguridad en Texas. Su figura no ha caído del todo en el olvido. Algunos capítulos de la serie Mujeres Desesperadas están inspirados en ella. También una canción de la banda Trivium titulada Entrada de la Conflagración. Igualmente, hay una película de terror basada en los asesinatos de Andrea. Su título: Bebé Azul. Hacemos una pausa. Inmediatamente, José Manuel, repasamos la crónica de sucesos de la semana.
Me parece estupendo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito ¡Vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
La noche de John Wayne.
¿Puede indicarme el camino de Innisfree?
La noche de Cary Grant.
¿Me ha llamado usted, cabrón?
La noche de James Stewart.
Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré.
Este domingo, después de tiempo de juego, la noche de Hollywood.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es el momento de conocer algunos sucesos de la semana.
Imagen TV.
El director general de Easy, además de vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, fue asesinado sobre la carretera Tulancingo Pirámides en el Estado de México cuando realizaba un paseo en bicicleta. Un intento de asalto es la principal línea de investigación que sigue la Fiscalía Mexiquense. Grupo Televisa, propietario de la cablera, lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares. El presidente Enrique Peña hizo lo propio en su cuenta de Twitter, condenó el asesinato de Adolfo Lagos y manifestó sus condolencias. Dijo que la PGR va a colaborar en la investigación con la Fiscalía del Estado de México para detener a los responsables.
La víctima conducía tranquilamente su bicicleta, como solía hacer a menudo, por la carretera que desemboca en las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México. La zona estaba tranquila a esa hora de la mañana. Apenas había tráfico. De pronto, dos hombres salieron de entre los matorrales y comenzaron a disparar contra él, provocándole la muerte. Aunque la principal hipótesis barajada es la del robo, aún no hay nada claro, teniendo en cuenta que los maleantes no se llevaron su dinero ni su bicicleta y que atacaron sabiendo que el fallecido iba acompañado por dos hombres, uno de ellos su escolta. Y es que no se trata de una víctima anónima. Hablamos de Adolfo Lagos, director general de Easy, vicepresidente de Televisa y ex directivo del Banco de Santander. José Manuel, me imagino que este asesinato ocurrido el pasado domingo habrá causado muchísima expectación en México, teniendo en cuenta quién era la víctima, ¿no?
Efectivamente, el propio presidente del país, Enrique Peña Nieto, lanzó un tuit en el que decía lo siguiente: lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos. Expreso mis condolencias a sus familiares. En el mismo mensaje, por cierto, el presidente asegura que investigarán a fondo el suceso hasta dar con los asesinos.
La víctima iba con escolta, pero parece que no pudieron defenderlo por lo repentino del ataque.
Sí, fue todo muy rápido. El escolta quiso actuar, pero para entonces Adolfo ya había sido tiroteado y lo único que logró fue herir a uno de los asesinos, que huyó sangrando. En ese momento, el escolta paró el primer vehículo que pasó, metió en él a la víctima y la condujo hasta un hospital en el municipio de Coacalco, pero allí falleció al poco de ingresar.
Lagos era, como hemos señalado, alguien muy conocido en México, ¿verdad?
Bastante. Este hombre tenía tenía 69 años, había sido exdirectivo de Santander, era sobrino del banquero mexicano Enrique Espinosa Iglesias y desde el año 2013 ocupaba el cargo de vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa. Además, como experto en tecnología, era director general del sistema de televisión por cable mexicano llamado IFI, que es el mayor productor de medios en español de América.
Vamos a viajar ahora de México hasta Brasil. Su nombre real era Vicente Cañas, pero le llamaban Kiuxi. Había nacido en Albacete en 1939, pero vivió durante décadas entre los Enahuenenahue, como si fuera uno más de los integrantes de aquella tribu indígena de Brasil. Era un misionero jesuita, un defensor de las tierras indígenas, destinado a Latinoamérica en 1966. Allí luchó contra los hacendados que querían apropiarse de los terrenos de los indios. A principios de abril de 1987, fue asesinado de forma brutal, presuntamente por orden del propietario de una hacienda que quería apoderarse de aquellas tierras indígenas. El primer juicio se produjo, sorprendentemente, a los 19 años del crimen, en 2006. Los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Ahora, el gobierno de Brasil ha decidido reabrir el caso y juzgar el próximo miércoles al único superviviente de los acusados por un asesinato ocurrido hace 3 décadas. José Manuel, ¿cómo se produjo el asesinato de Vicente Cañas?
Pues fue espantoso. Vicente fue asesinado el 6 o el 7 de abril de 1987, a los 48 años de edad, y se advirtió una enorme violencia en la escena del crimen. La cabaña estaba revuelta, él tenía las gafas y los dientes rotos, el cráneo fracturado, incluso un orificio en la parte alta del abdomen por donde le habían extraído el corazón, y sus genitales estaban cortados. Los asesinos habían arrastrado su cuerpo fuera de la cabaña, seguramente con la intención de que fuera devorado por los animales y así destruir las pruebas. Pero eso no ocurrió y fue encontrado a los 40 días completamente momificado.
Vicente era tan querido por el pueblo indígena que sus integrantes lo enterraron tal y como lo hacían con sus familiares. Tumbado en su hamaca, en un hoyo excavado a 4 metros donde había sido encontrado el cadáver. Pero desde el principio se sospechó de los hacendados de la región, ¿verdad?
Sí, porque ellos no aceptaban que Vicente defendiera la demarcación del territorio tradicional indígena, una demarcación que, por cierto, se hizo oficial después del asesinato, de algo sirvió. Las sospechas recayeron sobre Pedro Chiquetti, ya fallecido, que era el propietario de la hacienda londrina, aunque el crimen no lo habría cometido él, sino 3 personas a las que habría contratado. Y curiosamente, esas 3 personas fueron posteriormente asesinadas. Se buscaba con ello que no pudiera nunca esclarecerse el caso.
Si el hacendado murió, si los asesinos fueron a su vez asesinados, ¿a quién se pretende juzgar?
En este caso, al único sospechoso vivo de participar en el asesinato. Se trata de Ronaldo Antonio Osmar, comisario de policía de la zona en aquel momento y el encargado de investigar el crimen. Este hombre fue absuelto en 2006, pero el Ministerio Federal recurrió argumentando que se habían ocultado pruebas. Por ejemplo, el cráneo de Vicente Cañas desapareció de manera misteriosa, aunque fue encontrado tiempo después dentro de una caja en una estación de autobuses de Belo Horizonte. Se cree que el hacendado, Pedro Chiquetti, le pagó para que escondiese pruebas y para que ralentizara la investigación.
El próximo 29 de noviembre, el último sospechoso vivo, Ronaldo Antonio Osmar, el comisario presuntamente corrupto, será juzgado. El recurso presentado por el ministerio fue aceptado en 2015 y ahora se llevará a cabo el nuevo juicio, algo que ha alegrado al pueblo brasileño, ya que la causa de Vicente Cañas, la causa de Kiuxi, es la de todos los que defienden en la actualidad y con sus vidas los derechos humanos de los indígenas y la necesidad de preservar la Amazonia. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.